Salmo 31, dos versículos, versos 23 y 24. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros, los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Oramos, iglesia, y entramos en el mensaje. Gracias, oremos. Señor, tu siervo te necesita. Háblanos, Señor. Habla cada corazón según su necesidad. Señor, tú has puesto este mensaje en mi corazón. Y, Señor, mi único deseo es ser de bendición. Te pido que nos hables, Señor. Todo ha sido, Señor, de gran bendición aquí, Señor. La música, los himnos, Señor, el tiempo de saludarnos, la ofrenda. Gracias, Señor, porque todo te ha glorificado. Señor, ahora te pido que nos hables, por favor. Usa a este siervo inútil. Y, Señor, tu siervo promete darte la gloria, la honra, la alabanza por lo que hagas. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias. ¿Pueden tomar asiento? Otra vez les pido que hagan como ayer. Si tienen un marcador como este, si pudieran marcar el Salmo 31. Y se lo voy a agradecer. Y vamos a ver otros versículos, pero siempre regresamos allí al Salmo 31. El Salmo 31, mis hermanos, es un Salmo de David. Se cree, se estima que David fue el mejor cristiano en toda la Biblia, ¿verdad? Y sí, sabemos que David pecó, al igual que usted y yo hemos pecado, ¿verdad? Sin embargo, de ningún otro personaje en la Biblia se le describe como un varón conforme al corazón de Dios. David tenía un corazón bien cercano a Dios y podemos ver en la Biblia cómo fue que Dios lo usó en gran manera. En el Salmo 31 nos da unas verdades ahí escondidas en los dos versículos al final, versos 23 y 24. Quisiera compartirlas, ¿verdad? Para la iglesia. Quiero ser de bendición, quiero darles ánimo. Gracias por la invitación. Pero cuando yo miro esta iglesia, no solamente la estamos viendo de lo que están celebrando ahora. Nosotros los pastores tenemos visión. Nosotros vemos esta iglesia y la podemos ver a veces 5 años más adelante. 10 años más adelante. 20 años más adelante. Y sepa, mi hermano, que si usted agarra lo que voy a enseñar esta noche, si usted lo agarra, yo le aseguro, hermano, que usted va a ser de esos cristianos que de aquí a par de años usted todavía estará aquí bien anclado en esta iglesia. Miren el verso 23, ¿cómo comienza? Comienza con amor a Dios, ¿verdad? Número uno, voy rápido en el mensaje. Número uno, ame a Dios, ame a Dios. Número uno, ame a Dios. Now, muchos escuchamos esa frase, pero no entendemos realmente lo que significa amar a Dios. Now, escúcheme, yo estoy seguro que cada persona aquí, usted ama a Dios. Amén. Si usted no amara a Dios, usted no estaría aquí el día de hoy. Todos aquí amamos a Dios. El problema es que amamos a Dios, pero no como Él quiere ser amado. La Biblia enseña cómo amar a Dios. ¿Qué dice la Biblia, verdad? Mateo 22, verso 37, se lo voy a leer. Amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón. ¿Ve? Dios está interesado que le ame, sí, pero ¿cómo? Con todo el corazón, ¿verdad? Muchos no entendemos qué significa amar a Dios. Por ejemplo, Dios ha sido bueno, me dio una esposa, ¿verdad? Tenemos 28 años de casado y hasta el día de hoy, ¿verdad? Trato de por lo menos 30 veces al día, yo le digo a ella que le amo, ¿verdad? Y aunque ella está en Puerto Rico, existe tecnología, ¿verdad? Existen teléfonos, celulares, mensajes de texto, ¿verdad? Existen hijos que yo los llamo, mira, ¿viste a tu mamá? Sí, cuando la veas otra vez, dígale que la amo, ¿ok? Y ellos van rápido, le dan el chisme, ¿verdad? ¿Sabes cómo son los jóvenes, verdad? Sigan durmiendo. Pero imagínese que un día yo le diga a mi esposa, mi amor, te amo con todos mis pies. O imagínese, escuchen esta, imagínese que le diga, te amo con todo mi páncreas. You know, eso no va como que emocionar a mi esposa, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque del corazón, dice la Biblia, mana la vida. ¿Me sigue? Y el corazón, hermanos, Dios quiere que le ames, pero que le ames con todo el corazón. Amén. Ahora, bíblicamente, déjame enseñarte lo que significa amar a Dios, porque muchos no sabemos lo que quiere decir amar a Dios, ¿verdad? Y sepa que el amar a Dios es el primer y gran mandamiento. Amén. ¿Están conmigo? ¿Están despiertos? Dice, amarás al Señor tu Dios como con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es que el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa amar a Dios? Lo voy a buscar rápido. Pero Juan 14, verso 15, Cristo dijo, escúcheme, si me amáis, ¿qué dijo? Guardad mis mandamientos. Escúcheme, amar a Dios quiere decir obedecer a Dios. ¿Me está escuchando? ¿Sabe? Por ejemplo, mis hijos me pueden decir 30 veces al día, papi, te amo. ¿Amén? Pero si no me obedecen, ¿me están amando? ¿Verdad que no? O sea, imagínese que usted diga a Dios, yo te amo, Dios, pero no obedeces a Dios. ¿Usted se cree que Dios se siente amado? Claro que no, ¿verdad? So, para amar a Dios, hermanos, necesitamos obedecer a Dios, ¿ve? Y eso fue lo que el salmista dijo, ame a Dios, amad a Jehová, ¿verdad? Todos vosotros, sus santos, ame a Dios. Miren a Juan 14, corran en sus Biblias. Juan 14, en el verso 15, que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿verdad? Amar a Dios quiere decir obedecer a Dios. Ahora miren más adelante, Juan 14, verso 21. Cuando lo consigan, digan amén. Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, el que me obedece, dice, ese es el que me ama. ¿Están conmigo? ¿Ve? So, vemos, hermanos, que amar a Dios quiere decir obedecer a Dios. Verso 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra, ¿qué? Guardará y mi Padre le amará. ¿Ve? So, vemos, hermanos, que amar a Dios quiere decir obedecer a Dios. No se ofenda, hermanos, le amo en Cristo. ¿Amén? Le amo en Cristo, pero sepa, le pregunto, ¿cómo está su obediencia a Dios? ¿Cómo está su amor a Dios? Si fuéramos sinceros, hermanos, todos pudiéramos decir, hay áreas en nuestras vidas donde nuestro amor a Dios no está donde debe estar. ¿Me escuchan? Amén. Todos. ¿Por qué? Porque nuestra obediencia no está donde debe estar. ¿Verdad? Now, ¿sabe qué? A veces a mis hijos yo digo, hey, Luis, José, ven acá. Ellos me dicen, voy. Y ese voy se puede convertir en par de horas. ¿Alguien me escucha? So, yo tengo una regla cuando digo, Luis, José, ven. Y dice, voy. Digo, boy, no, girl, avanza. Amén, avanza. Pero ¿por qué? Porque quiero que aprendan la importancia de qué? De obedecer. ¿Me escucha, hermanos? Hermanos, cuán importante es que sepamos que el amor a Dios es obedecer a Dios. ¿Ok? Escúcheme, ¿sabía usted que nosotros amamos a Dios? ¿Por qué? Porque Él nos amó, ¿qué? Primero, escúcheme, bien importante. En este asunto de obediencia a Dios es bien importante. Yo no incluyo a Dios en mi agenda. ¿Sí me escuchó bien? Yo no incluyo a Dios en mi agenda. Tampoco incluyo a Dios en mi horario. Él es mi agenda. Amén. Él es mi horario. Amén. Dios debe ser nuestra razón de vivir. ¿Verdad? Y nosotros amamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. ¿Y cómo demuestro mi amor a Dios? ¿Cómo? Obedeciendo a Dios. Amén. ¿Me escucha? Le pregunto, ¿ama usted a Dios? ¿Ama usted a Dios? ¿Despierta? ¿Están contentos? En Apocalipsis 2, verso 4, Cristo le habló a las siete iglesias allí en Apocalipsis. Por causa del tiempo, en el verso 4, le habló a la iglesia en Éfeso. ¿Y sabes qué le dijo? Él comenzó alabando la tremenda iglesia, ¿verdad? Pero terminó diciéndole, pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué? Tu primer amor. Ten cuidado, cristiano, con dejar tu primer amor. Manténgase enamorado de Dios. Amén. Amén. Cristianos, manténgase enamorados de Dios. Iglesia, manténgase como una iglesia enamorada de Dios. Amén. Me encanta ver nuevos convertidos. ¿Por qué? Porque tienen ese amor por Dios. Amén. Pero luego se juntan con algunos de nosotros y como, amén. Y como que se les apaga el fuego, ¿verdad? Oh, mi hermano, manténgase enamorado de Dios. Escúcheme. De esa relación, escúcheme, voy rápido, pero tu relación más importante es tu relación con Dios. Amén. Es tu más importante. Y de esa relación dependen todas las otras relaciones. Si tu relación con Dios está mal, tus otras relaciones van a estar mal. ¿Alguien me escucha? Hermano, yo voy a ser sincero, yo llevo 28 años de casado. Y a veces usted sabe que aún los cristianos batallamos en el matrimonio, ¿verdad? O solamente yo. ¿Verdad? ¿Me escuchan? Amén. Amén. Y hermano, pero sepa que en 28 años, cuando hay problemas, ¿sabes en el matrimonio? ¿Sabe por qué es? Porque hay problemas con Dios. ¿Me escuchan? ¿Ve? ¿Y qué quiere Dios? Dios quiere que la amemos con todo el corazón. Oh, que Dios nos ayude a ser cristianos obedientes a Dios. Y gracias, iglesia, yo sé que somos obedientes, pero todavía hay áreas donde todos aquí, inclusive su siervo, podemos ser más obedientes a Dios. Y así es como amamos a Dios. Mira la segunda. Regresen, por favor, al Salmo 31, si pueden regresar allí, por favor. Miren el verso número 23. Número 1, iglesia, ame a Dios, ame a Dios. Ame a Dios, iglesia. Número 2, miren el verso 23. ¿Están ahí? Digan amén.
Amén.
Salmo 31, verso 23. Amad a Jehová, todos vosotros, sus santos. Miren esto, a los fieles, a los fieles. Guarda Jehová. Escuchen esto, número 2. Número 1, ame a Dios. Número 2, sea fiel.
Amén.
Sea fiel. Oh, que Dios nos ayude a ser fiel. Y hermano, perdóneme porque a veces les amo, amén. Sepa, hermano, seamos fieles. Y sepa que aquí todos somos fieles. Todos. El problema es que a veces no somos fieles a Dios. Amén. Hermanos, en Puerto Rico yo no batallo con los hermanos con su fidelidad. Yo batallo con su fidelidad hacia las cosas de Dios. ¿Me escuchan? Pero en cuanto a ser fieles, ellos son fieles. Son fieles al trabajo. Amén. Son fieles a la escuela. Amén. Son fieles a comer 3 veces al día. Amén. ¿Verdad que sí? Hermano, escúcheme, no se ofenda, pero usted es fiel. Escúcheme, usted es fiel a lo que usted quiere ser fiel. Amén. Now, ¿qué significa ser fiel? Escúcheme, ser fiel quiere decir ser verdadero. Una vez estaba allá en Puerto Rico, estaba en el supermercado, estábamos comprando comida y estaba en una fila y de repente una señora fue a pagar y cuando fue a pagar, la muchacha cogiendo el dinero en el supermercado prendió una luz y de repente vino el gerente del supermercado y a los 5 minutos llegó la policía. Llegaron allí y la cajera se quedó con el dinero. El dinero que le entregaron era dinero falso. Y yo conocí a la cajera, le dijo, déjame ver. Y cuando miré el dinero, parecía verdadero dinero. Pero le faltaban muchas cosas, ¿verdad? Y era dinero falso. ¿Qué quiere decir? Ese dinero no era fiel. ¿Me están entendiendo? Cuando algo no es fiel, hermanos, es porque no funciona, no sirve. ¿Me sigue? Por ejemplo, en Puerto Rico en Puerto Rico tenemos problemas con la electricidad. We have electrical problems in Puerto Rico. ¿Verdad? Yo sé que aquí en Texas no, ¿verdad? Aquí todo está bien, pero allá en Puerto Rico hay problemas con electricidad. Y por eso nosotros tenemos velas en los lugares, ¿verdad? Candles, tienen velas, porque si se va la luz, prende el fósforo, ¿verdad? Y prende una vela. ¿Amén? También tenemos baterías, las AAA, la V-Form, todas las baterías, we have them, las tenemos. Pero a mí no me gusta recycling. Yo sé, si usted hace aquí recycling, God bless you. Dios te bendiga. ¿Ok? Amén. Amén. Si usted hace recycling, te amo en Cristo. All right? Pero yo no hago recycling. Por ejemplo, si yo tengo un flashlight y las baterías no sirven, yo con las baterías y las boto y le pongo 2 más. ¿Alguien me sigue? ¿Por qué? Porque necesito que eso funcione. ¿Me sigue? Cuando uno no es fiel, escúchame, no funcionamos. ¿Ok? ¿Usted se imagina que yo tenga un carrito, un carro en Puerto Rico y que a las 2 de la mañana mi papá se enferme y yo llevo a mi papá y lo pongo en el carro y cuando lo pongo en el carro me tengo que llevarlo al hospital y cuando prende el carro, ¿usted se imagina cómo me voy a sentir si ese carro no prende? ¿Alguien me escucha? Cuando yo más necesitaba ese vehículo, para llevar a mi papá, para tal vez salvarle la vida a mi papá, pero ese vehículo no prendió, no funcionó. ¿Qué significa? El vehículo en ese momento no me fue fiel. ¿Me están entendiendo? ¿Estamos despiertos? ¿Estamos aquí? ¿Sabía usted que así hay muchos cristianos? Dios no puede depender de ellos. Dios quiere usarlos, pero están como esas baterías agotadas. No, no se ofenda, hermanos, no se ofenda. Pero a veces, hermano, como le digo, yo tengo baterías, no sé, yo las boto. Yo doy gracias a Dios que Dios no nos bota. No se ofenda, escucha lo que voy a decir. Porque si Dios fuera como nosotros, ya nosotros mismos nos hubiéramos botado. Amén. Porque no somos fieles. Oh, hermanos, pero si queremos aprender esta lección, si queremos que esta iglesia continúe, nos hace falta cristianos fieles, cristianos que amen a Dios, cristianos que Dios pueda contar con ellos. Sí. Le pregunto, ¿es usted fiel? Amén. El Dios de la Biblia es un Dios fiel. Amén. La Biblia dice, por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos. Nunca decayeron. Nuevas son, ¿qué? Cada mañana, escúchame, grande es tu fidelidad. Hermanos, Dios es un Dios fiel. Hermanos, la Biblia es palabra de Dios, ¿amén? ¿La creemos? Hay algunas palabras que son difíciles para mí de repetirlas porque son palabras ofensivas. Una de las palabras más horribles en la Biblia es la palabra infiel. ¿Alguien me escucha? Qué triste es cuando alguien es infiel. No se ofenda, pero yo estoy casado con mi esposa. Si yo fuera infiel o si mi esposa fuera infiel, oh, qué duro es eso. ¿Alguien me escucha? Pero ¿sabía usted, dice la Biblia, que si usted y yo fuéramos infieles, Él permanece fiel? ¿Sabía usted que eres un Dios fiel? Amén. Oh, que Dios nos ayude a ser fieles como el Señor es fiel. Hermanos, yo personalmente años atrás, yo no tengo muchos talentos, ¿verdad? Yo no soy como muchos de ustedes. Ustedes son bien talentosos. Ustedes cantan, algunos de ustedes trabajan y tienen talento de hacer muchas cosas. Yo no soy talentoso. Pero una cosa que sí puedo ser es, puedo ser fiel. Le preguntaron a una maestra, una vez un pastor preacher fue a una iglesia y cuando llegó, ese día reconocieron a una maestra de escuela dominical, la honraron. Y el pastor que la estaba honrando dijo, quiero que felicitar a fulana, la maestra. Y dijo, la estamos felicitando porque ella hoy celebramos 70 años como maestra de escuela dominical. Increíble, 70 años. 70 años enseñando su clase. Había un pastor que estaba visitando. El pastor que estaba visitando fue donde ella y la saludó. Le dijo, mi hermana, felicidades, 70 años. ¡Wow! Increíble. Muchas felicidades. Y le preguntó, cuéntame, ¿cómo lo hiciste? How did you do it? Sí. ¿Sabes qué dijo ella? Ella dijo en inglés, I just show up. ¿Sabes qué dijo? Yo solamente me presento. Yeah. Si solamente los cristianos aprendieran a presentarse. Yeah. ¿Pero qué sucede? Nos presentamos al trabajo. Oh, me están mirando. Hermano, nos presentamos al trabajo. Pero para Dios llegamos tarde. Cuando sea, como sea. Cuando Él es Rey de Reyes. Señor de señores. Dios de los ejércitos. Tres veces santo. Pero para Dios, hermanos, hay como salgan las cosas. No, Dios requiere fidelidad. Si yo algún día alguien me pide que le firme la Biblia, siempre la firmo. Le pongo 1 Timoteo 1:12. Dice, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. En la Biblia hay una parábola de tres hombres y Dios les dio talentos. ¿Recuerdan? A los tres le dio. La Biblia dice que les dio talentos según su capacidad. Amén. Al primero le dio 5 talentos. ¿Recuerdan? Al segundo, ¿cuánto les dio? 2. Y al tercero le dio 1. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? El que tuvo 5, ¿qué hizo? Fue, negoció con ellos, trabajó, amén. Los invirtió. ¿Y qué hizo? Ganó 5 más, amén. ¿Y qué le dijo el Señor? Le dijo: bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Recuerdan, verdad? El segundo tenía dos, ¿recuerdan? Fue, negoció con ellos. ¿Y qué hizo? Ganó dos más. Amén. El Señor le dijo las mismas palabras que le dijo al que ganó cinco. Same words. ¿Qué le dijo? Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegó el tercero. El tercero tenía uno. Si ese uno hubiera negociado y ganaba uno más, el Señor le hubiera dicho las mismas palabras. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Pero no fue así. ¿Qué hizo ese uno? Fue, escondió su talento. Como muchos cristianos, tienes talento. Pudiera ser fiel. Dios pudiera usar ese talento para la gloria de Él. Y lo tienes escondido. Y así él, ¿qué hizo? Lo escondió. ¿Pero qué pasó? El Señor vino. Y el Señor vino a pedir cuentas, como el Señor algún día vendrá otra vez a pedir cuentas. Y cuando el Señor pide cuentas, ¿qué hizo? Señor, aquí está tu talento. Aquí está. Yo sé que eres hombre duro, que siembras, que cosechas donde no sembraste. Yo sé, aquí está. ¿Y qué le dijo el Señor? El Señor le dio las palabras horribles. Le dijo: siervo malo y negligente. ¿Lo escuchan? En otras palabras, le dijo: bueno para nada. Amén. Ingrato. Siervo malvado. ¿Me escuchan? Qué palabras horribles. ¿Ve? ¿Por qué? Porque no fue fiel. Dios lo que esperaba de él era fidelidad. Oh, que Dios nos dé cristianos fieles. Que miren en su Biblia y ese, por favor, vaya conmigo a Corintios. 1 Corintios 4. Muchos a veces, you know, coro, gracias, gracias por esos especiales, gracias. Pero sepa que eso no se va a lograr si no eres fiel. ¿Alguien me escucha? Ustedes que enseñan a escuela dominical, ustedes que le enseñan a los niños, gracias por ser fiel. Gracias por ser fiel, porque eso es lo que se toma. Pero pastor, hay poquitos niños, o hay, no importa, sea fiel. El que es fiel en lo poco también será fiel en lo mucho. Sea fiel. Una vez una maestra dominical enseñaba y un día llegó un niño, todo mocoso, pobre, sin zapatos, sin nada. Y llegó a su salón de clase y ella le dijo a ese niño: niño, quiero que sepas, Jesucristo te ama. Jesucristo te ama. Y ese niño le preguntó: ¿usted cree que Jesucristo me ama a mí como ama a los demás niños que tienen papá y mamá, tienen zapatos, tienen buena ropa? ¿Usted cree que Dios me ama a mí? Y la maestra dijo: yo creo que Dios te ama a ti un poquito más. Y eso fue la primera vez que ese niño escuchó que Jesucristo le amaba. Ese niño se llamaba Jack Hiles. Todo por una maestra, la señora Bethel, que fielmente daba su clase. Y un día entró ese niño a su clase. ¿Alguien me está escuchando? Usted enseña esa clase, tú no sabes quién está en esa clase, a quien Dios pueda usar. Pero mira, usted sea fiel. Sea fiel. Ustedes que manejan los autobuses, ustedes que recogen gente, ustedes que trabajan, ustedes sugieres, ustedes que ayudan en esta iglesia, que sostienen y levantan esta iglesia. Hermano, sea fiel. Miren Corintios capítulo 4, verso 2. Muchos se enojan con los pastores. No, pastores, que usted exige mucho. No son los pastores, es la Biblia. Pero vuelvo a repetirle, si amas a Dios, amar a Dios quiere decir obedecer a Dios. Amén, hermanos. Miren 1 Corintios 4, verso 2. ¿Lo encontraron? Digan amén.
Amén.
Miren lo que dice. Se requiere. Ahora bien, se requiere. ¿Están ahí? Se requiere, requisito de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. ¿Usted ve? Dios es el que requiere. No es el pastor, es Dios. Dios requiere que seamos fieles. Hermanos, Dios cuenta contigo en situaciones difíciles, en situaciones de vida y de muerte. Oh, Dios necesita gente fiel que Él pueda depender de ellos. Le pregunto, ¿es usted fiel? Cristo le dijo a la iglesia en Esmirna, capítulo 2 de Apocalipsis, verso 10. Le dijo: sé fiel hasta la muerte. Amén. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel. El salmista decía fielmente: de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti, esperaré. Sea fiel. Escúcheme. Sea fiel en su lectura bíblica. Sea fiel en su tiempo de oración. Sea fiel a los servicios de la iglesia. Sea fiel. Sea fiel. Sea fiel en sus diezmos y ofrendas. Estoy esperando por un amén.
Amén.
Aquí pasa igual que en Puerto Rico. Menciono diezmos y bajan la cabeza. Hermano, no estamos orando, no estamos orando, estamos aquí. Wake up. Amen. All right. Okay. Sea fiel, hermano, sea fiel. Sea fiel a su esposa. Amén, hermanos. Sea fiel a su esposa. Sea fiel a sus esposos, hermana. Si está en el ministerio, sea fiel en su ministerio. Sea fiel. Se cuenta la historia de un perrito. Ese perrito fue abandonado. Y un profesor de universidad lo encontró. Y cuando lo encontró, él lo quería devolver, pero no encontró al dueño. Se decidió quedarse con el perrito. Y ese perrito se encariñó tanto con ese dueño que todos los días lo seguía 3 cuadras hasta la vía del tren. Y así él hacía todos los días. Seguía a su amo hasta la vía del tren. Un día ese amo fue a trabajar y le dio un infarto y murió. Y el perrito y el dueño nunca volvió a la vía del tren. Y todos los días, escuchen esto, todos los días, por 9 años, 9 meses y 15 días, ese perrito iba todos los días a la vía del tren esperando a que regresase su amo. Y su amo nunca regresó. Escuchen, ese perrito se llamaba Hachi. Si usted va a Japón, le hicieron una estatua. Y yo digo esto. Wow, increíble. ¿Cómo es que un perro puede ser tan fiel a su amo? Escúcheme. Yo no sé cómo un perrito puede ser tan fiel a su amo cuando cristianos, no podemos serle fiel a Dios. ¿Alguien me escucha? Le pregunto, ¿es usted fiel? ¿Puede Dios depender de usted? ¿Puede Dios depender? ¿Es usted fiel, hermano? Seamos fieles, cristianos. Dios necesita cristianos fieles. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos. Amén. Hombres fieles, cristianos fieles. Número 3, regresen al Salmo 31, por favor. ¿Están contentos? Sí. Número 1, ame a Dios. Ama a Dios. Ama a Dios. Número 2, sea fiel a Dios. Sea fiel a Dios. Sea fiel a Dios. Miren número 3 en el verso 23. Amad a Dios, amad a Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová. Miren esto, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Número 3, mantente humilde. Manténgase humilde. El orgullo es algo, escuchen, todos aquí, inclusive su siervo, y me disculpo, me perdonan, pero todos aquí, inclusive su siervo, batallamos con el orgullo. Todos aquí. Si hay algo que Dios aborrece, es el orgullo. Es la soberbia. El orgullo se conoce como la madre de todos los pecados. En Proverbios, Dios caracteriza el orgullo y lo pone en el capítulo 6 y dice que hay 7 cosas que Dios abomina, aborrece. ¿Recuerdan la primera? Los ojos altivos, o sea, el orgullo. Dios aborrece el orgullo. Un rey llamado Nabucodonosor, un día abrió la boca, la bocota. ¿Entienden esa? La abrió bien abierta. ¿Y qué dijo? ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Y aún estaban las palabras en su boca cuando vino Dios y lo humilló. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Muchos hemos llegado de otro país, algunos de México, algunos de El Salvador, algunos de Cuba, algunos de Guatemala, Venezuela, Panamá, Colombia. Perdonen si no mencioné su país. Love you. Okay. Perdonan, pero algunos hemos venido de otros países y se nos olvidó de dónde Dios nos ha sacado. Y llegamos aquí y conocimos al dólar Benjamín. Amén. Lo conocimos y se nos subió la cabeza y se nos ha olvidado de dónde Dios nos ha sacado. Mientras tanto, nuestros familiares allá en México, allá en El Salvador, allá en Panamá, allá en Venezuela, allá en el mundo hispano, mueren sin Cristo. Porque nosotros aquí nos damos la buena vida, nos llenamos de orgullo. Ahora tenemos no un carro, tenemos tres carros. You know, yo no sé usted, hermanos, pero yo sé lo que es usar una letrina. Latrina es un outhouse, una casa, el baño que es en el patio. Y nosotros criamos bien pobres. Y Cristo dijo en su palabra, Cristo dijo, aprended de mí, dijo el Señor. ¿Que soy qué? Manso, no menso, manso y humilde, ¿de qué? De corazón. Y ahí está el problema, hermanos, que el corazón, hermanos. ¿Lo podemos ver? Llegamos aquí, el sueño americano se nos subió y hemos dejado nuestra humildad. ¿Amén, iglesia? Dice la Biblia, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, Filipenses 2:5, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Por lo cual Dios también que le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Alguien me escucha, le pregunto, ¿cómo está su humildad? Cristo no vino para ser servido. Cristo no vino para que le sirvieran a Él. Cristo vino para servir. Amén. Amén. Cristo vino para servir. Cristo no vino para que le ministrasen a Él. Cristo vino para ministrar. El mundo dice que ser grande es cuánta gente me está sirviendo a mí. No es lo que Dios enseña. Para Dios, hermanos, ser grande es a cuánta gente usted le está sirviendo. ¿Alguien me escucha? Pero no servimos, ¿por qué? Porque nos hace falta humildad. No se ofenda. Una vez más, le amo en Cristo. Pero escúchame, no se ofenda. Alguien, en Puerto Rico alguien dijo esto, no se ofenda. Pero en Puerto Rico alguien dijo esto, el que no sirve, no sirve. ¿Amén? ¿Lo entendieron? El que no sirve, no sirve. Escúcheme, servir a Dios te va a costar. Servir a Dios no es fácil. Si servir a Dios fuera fácil, todo el mundo lo estaría haciendo. Pero no es fácil. Dice la Biblia, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad. Luego dice, de humildad. Cada día es una vestimenta espiritual, la humildad. 1 Pedro 5:5, sumisos uno con otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Y hermano, no, nunca se te olvide de dónde Dios te sacó. Si tienes dinero, no hay problema, Dios es bueno. Pero no dejes que el dinero se te suba a la cabeza. ¿Me entienden? ¿Me entienden? No hay nada malo con tener dinero, pero sí es malo si el dinero te tiene a ti. ¿Me escuchan? Manténgase humilde, camine con humildad, hable con humildad. No mire a la gente hacia abajo, no. Por la gracia de Dios, tú no estás en esa condición. Manténgase humilde, sirviendo al Señor con toda humildad. Hechos 20:19. Seamos humildes. Próximo, miren el número 4, ahí en el verso 24. Si regresan al Salmo 31, ¿cuántos están contentos?
Amén.
Salmo 31, estamos aterrizando, hermanos, estamos aterrizando. Número 1, ame a Dios, love God, ama a Dios. Ámalo como, con todo tu corazón. Ama a Dios, sea fiel a Dios, sea fiel. Sea un cristiano que usted sirve, que funcionas. Amén. No seas como esa batería que no funciona. No, me escucha, iglesia. You know, muchos de ustedes tienen herramientas, trabajan en construcción y eso. Si esa herramienta no sirve, ¿qué usted hace? La bota y busca otra. Amén. ¿Te gustaría que Dios te cambie a ti por otro? No, ¿verdad? Seamos fieles. Próximo, manténgase humilde. Y número 4, míralo ahí en el verso 24. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová. Número 4, esfuérzate. Cristiano, esfuérzate. Esfuérzate, le dijo Dios a Josué. Dios le dijo a Josué, hey, mi siervo Moisés ha muerto. Le digo, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y luego le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día, de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En la versión inglés, es la única vez que aparece la palabra success. Una sola vez. Y el mundo está tan infatuado con ser exitosos. Y Dios dice cómo ser exitoso. Amén, iglesia. Esfuérzate. Cristiano, esfuérzate. Cualquiera que sea tu situación, Josué 1:18, solamente que te esfuerces y seas valiente. Aun cuando no sientas el deseo de rendirte, cristiano, esfuérzate. En el tiempo de las pruebas, cristiano, esfuérzate. Cuando vengan malas noticias, esfuérzate. Cuando tal vez pierdas el trabajo, esfuérzate. Cuando vengan las batallas, esfuérzate. Cristiano, no se rinda. Esfuérzate, cristiano, esfuérzate. Esfuérzate. Se cuenta la historia de un hombre. Hace años atrás, ese hombre tenía 60 y tantos años y le ofrecieron $200,000 americanos, ¿verdad? Por su motel, restaurante y gasolinera que había construido a través de toda su vida. Rechazó la oferta porque no quería jubilarse. 2 años después, cuando tenía 65 años de edad, construyeron una autopista que desvió el tráfico de donde él estaba, donde estaba su negocio. Y como consecuencias, perdió todo. La mayoría de las personas a su edad hubieran tirado la toalla, pero no este hombre. Él sabía cómo cocinar pollo. Amén. Así que tomó su viejo y deteriorado carro y empezó a viajar por todos los Estados Unidos intentando vender su receta de pollo a otros restaurantes. Su recorrido fue difícil. Se dice que su receta fue rechazada por más de 1,000 restaurantes hasta que por fin alguien la quiso. Y a pesar de sus obstáculos, el hombre siguió hacia su meta y dentro de unos pocos años había empezado una cadena de restaurantes por todo el país y por todo el mundo llamado Kentucky Fried Chicken. Su nombre, Coronel Sanders. ¿Qué estoy diciendo? 65 años y se esforzó. Amén. Se esforzó. Ah, pero pastor, no puedo. Esfuérzate. Mira, hermano, yo no sé ustedes, hermanos, yo a veces, perdonen mi debilidad, pero muchas veces me he querido quitar y tirar la toalla, muchas veces. Pero a veces cuando he tenido ese deseo, a veces la bendición de Dios está a veces 2 pasos más adelante. ¿Alguien me está entendiendo? A veces nos queremos rendir cuando la bendición de Dios está, mira, unos pasitos ahí más adelante. Pero uno tiene que continuar, esforzarse, ¿verdad? No rendirse, seguir. Hermanos, sean sinceros. ¿Cuántos de ustedes algún día, alguna vez, usted ha tenido un día malo? You had a bad day. ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Algunos? ¿Puedo ver su mano? Contestó, ok, varios. Wow, mira para allá. Wow, increíble. Yo pensaba que solamente en Puerto Rico, aquí también. Wow, increíble, increíble. Pero escúcheme, si tienes un día malo, la semana no ha terminado. Amén. ¿Cuántos de ustedes alguna vez tú has tenido una semana mala? A bad week. ¿Te ha pasado? ¿Puedo ver su mano? ¿Algunos? Wow, mire, wow, qué tremendo número. Increíble. Escuchen. Si tienes una semana mala, escuchen, el mes no ha terminado. ¿Me escuchan? El mes no ha terminado. ¿Alguna vez has tenido un mes malo? Ya saben para dónde voy, ¿verdad? ¿Alguna vez has tenido un mes malo, un mes difícil? ¿Sí? Ok. Si tienes un mes difícil, el año no ha terminado. Aquí va otra, aquí va otra. ¿Alguna vez has tenido un año malo? Ha pasado, ¿verdad que sí? Pero escúcheme, si has tenido un año malo, la década no ha terminado. La vida no ha terminado. La vida continúa, pero ¿qué sucede? Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate. ¿Sabía usted, hermanos, sabía usted que a veces en la pelota, en el béisbol, a veces tú pierdes una entrada? Sometimes you're going to lose an inning. Pero el juego no ha terminado. Una vez yo vi, yo no sé cuál es, yo soy de Nueva York, soy fanático de los Yankees, amén. ¿Nadie aquí los Yankees? Nobody. Texas Rangers, sí. Dallas Cowboys. ¿Cuántos ni pichean, ni cachan, ni dejan batear? Ok, eso pensaba. Pero hermanos, yo soy de los Yankees, ok. Una vez, un juego años atrás, Boston Red Sox, los Yankees. Los Boston Red Sox estaban ganando 9-0 en la séptima entrada. Séptima entrada. Está en YouTube, lo pueden buscar algún día si quieren. Y en la séptima entrada vino un bateador de los Yankees, Mark Teixeira, dio un cuadrangular. 9-1. Después anotaron dos más, 9-3. Después anotaron dos más, 9-5. Después hicieron un cuatro cuadrangular, 9-6. Y ahí siguieron jugando. ¿Qué estoy diciendo? Ganaron el juego 15-9. Escúchame. ¿Qué les quiero decir? A veces vas a perder una entrada. Pero el juego no ha terminado. Y muchos de ustedes están aquí y porque perdiste una entrada, ya te rendiste, ya perdí. No has terminado. Sigue adelante. Esfuérzate. ¿Sabía usted que una guerra se compone de batallas? ¿Sabía eso? A veces los Estados Unidos va a guerra y pierde unas cuantas batallas. Pero porque usted pierda una batalla no significa que usted perdió la guerra. Usted tiene que esforzarse y seguir luchando y seguir peleando y no rendirse y no tirar la toalla y esforzarse y ser valiente. Sea valiente, cristiano, sea valiente. Se cuenta la historia de un atleta, se llamaba Juan Steven Aquari. Aquari formó parte del contingente de 4 atletas que representaron a Tanzania en los Juegos Olímpicos de México en el año 1968. Mientras competía en el maratón, sufrió calambres, probablemente debido a la altitud de la Ciudad de México, ya que nunca había entrenado a tal altitud en su país. Cuando llegaba al kilómetro 19, algunos corredores realizaron maniobras para cambiar de posición y Aquari recibió un golpe. Cayó al suelo produciéndose una herida en la rodilla derecha y graves lesiones en el hombro al golpear contra el pavimento. A pesar de que el personal médico le recomendó abandonar, Aquari continuaba corriendo. Llegó en último lugar, escúcheme, último lugar, entre los 57 competidores que completaron la carrera. 18 corredores se habían retirado antes de terminar. El ganador del maratón fue de Etiopía, quien hizo un tiempo de 2 horas, 20 minutos con 26 segundos, mientras que Aquari terminó en último lugar de 3 horas, 25 minutos con 27 segundos. Cuando solo quedaban unos pocos miles de personas en el estadio y había oscurecido, se envió de nuevo un equipo de televisión al recibir la noticia de que había un corredor más a punto de terminar la carrera. Aquari se acercaba al estadio con la pierna vendada y caminando con dificultad. Dice, iluminado por los patrulleros que alumbraban el camino con sus faros, el público lo ovacionó cuando finalmente ingresó al estadio y alcanzó la línea de meta. Llegó a la meta, gloria a Dios. Cuando el documentalista de los Juegos Olímpicos, Bud Greenspan, lo entrevistó más tarde y le preguntó por qué siguió corriendo. ¿Por qué siguió corriendo? No tenías nada que demostrar. ¿Por qué corriste? Él contestó esto. Él dijo, mi país no me envió a 5,000 millas para comenzar la carrera. Me enviaron a 5,000 millas para terminarla. Escúcheme, Dios no ha terminado contigo. Esfuérzate. Sea valiente. Yo vengo, nuestra iglesia madre enviadora es la primera iglesia bautista de Hammond, Indiana, Pastor John Wilkerson. Ellos no me enviaron a Puerto Rico para comenzar una obra. Ellos me enviaron para terminarla. Y aunque hemos tenido muchas batallas, hermanos, hay que seguir esforzándose para que la obra continúe. ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? Cristiano, esfuérzate. No se rinda, no tire la toalla, no huyas, no corras, no se quite, no se raje. Termina lo que has comenzado. Esfuérzate. Y la última, mira en el verso 24, terminamos. Salmo 31, por favor, el último versículo en el Salmo 31. Número uno, ame a Dios. Número dos, sea fiel a Dios. Número tres, manténgase humilde. Número cuatro, esfuérzate. Y la última, mira ahí en el verso número 24. Esforzaos todos vosotros, los que esperáis en Jehová. Miren esto, y tome aliento vuestro corazón. Tome aliento, la última. Manténgase animado. Escúcheme, manténgase animado. Cristiano, manténgase animado. La Biblia habla de un rey llamado David. Sus dos ciudades fueron quemadas. Sus mujeres fueron secuestradas. El pueblo, 400 hombres, estaban hablando de apedrearle. ¿Qué hizo David? La Biblia dice en Samuel, 1 Samuel 30, verso 6, dice que David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Qué significa? David mismo se animaba. En la versión inglés dice, David encouraged himself. Él mismo tuvo que animarse. ¿Alguien me escucha? Ve, cristiano, manténgase animado. Miren Proverbios 18, corran. Proverbios 18. Y ahí estamos terminando, iglesia. Por favor, presten atención, ya terminamos. Estamos aquí amarrando este mensaje y terminamos. Miren el versículo número, Proverbios 18, verso 14. Cuando lo consigan, digan amén. Amén. Proverbios 18, 14. Miren esto. El ánimo del hombre, míralo ahí. Proverbios 18, 14. El ánimo del hombre, manténgase animado, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Pero dice ahí, el ánimo del hombre, mira lo que dice, soportará su enfermedad. Mas ¿quién soportará el ánimo angustia? Escúchame, cuando venga la enfermedad a tu vida y va a venir, porque sepa que aún los cristianos se enferman. Cuando venga la enfermedad a tu vida, manténgase animado. Yo tuve un tío. Mi tío tenía, vivía en Chicago, tenía un dolor de oído leve. Y siempre que le dolía el oído, ¿sabes qué hacía? Tomaba una Tylenol y se le quitaba el dolor con la Tylenol. Y así él hizo por 10 años, for 10 years, una pastilla ya. Después de 10 años, un día decidió fue hacerse un MRI. Cuando se hizo un MRI, le dijeron, oh, tienes cáncer. Y cuando le dijeron que tenía cáncer, mi tío se desanimó. Mientras él no sabía que era cáncer, él estuvo 10 años ahí tomándose una Tylenol ahí tranquilito. Le dijeron que era cáncer, se desanimó. Escuchen, estoy diciendo la verdad. Porque perdió el ánimo. Mis hermanos, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Algún día nos van a dar más noticias. Una hermana de nuestra iglesia, años atrás, ya está con el Señor. Tenía 94 años, preacher, 94 years. Fue al médico. Y cuando fue al médico, fue quejándose. ¡Ay, me duele la rodilla! ¡Ay, la rodilla me duele! ¡Ay, me duele el codo! ¡Ay, me duele la cabeza! ¡Ay, me duele el brazo! ¡Ay, ay, ay! Y ahí estaba. ¡Ay, me duele aquí! ¡Ay, me duele ahí! ¡Ay, me duele ahí! Todo le dolía. Él tenía 94 años. ¿Sabe qué dijo el doctor? Él le dijo, hermana, son 94 años. Algo te tiene que doler. Amén, hermanos. ¿Verdad que sí? Hermanos, tenemos la mentalidad de que toda la vida somos cristianos, no vendrán batallas, todo va a ser color de rosa, nunca vendrán enfermedades, nunca vendrán pruebas, nunca vendrán tribulaciones. Yo le sirvo a Dios. Hermanos, aunque le servimos a Dios, vienen pruebas. Aunque le servimos a Dios, vienen malas noticias. Aunque le servimos a Dios, vienen batallas, vienen luchas, vienen tiempos difíciles, hermano. Pero aprenda, hey, venga lo que venga, manténgase animado. Animado en el Señor. ¿Sabía usted que no somos vencedores? Nosotros no somos vencedores. Lea la Biblia bien. Somos más que vencedores. ¿Amén? ¿Lo creemos? ¿Lo creemos? Dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, que dice, estoy seguro, estoy confiado de que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Lo creemos? El problema nuestro, muchos cristianos, es que no creemos la Biblia. ¿Alguien me escucha? ¿Están despiertos? Una en el colegio, en Haldane College, la esposa del presidente del colegio en aquel tiempo se llamaba Marlene Evans. Marlene Evans, una vez le diagnosticaron cáncer. Y Marlene Evans, cuando fue al médico, le dijo, mira, estás enferma. Le dijo, pon todo en orden porque te quedan 6 meses de vida. Marlene Evans puso todo en orden, pero se mantuvo sirviéndole a Dios. Porque sepa, hermano, hermana, que la última palabra la tiene Dios. Ok, no se ofenda. Usted se va a morir cuando Dios diga que usted se va a morir. Amén. Y usted puede estar bien, hermanos, y mañana se murió. Amén. Hace poquito una jovencita, 15 años, una jovencita, 15 años, caminando, le agarró la mano, caminando con su mamá, caminando así. La jovencita cayó al suelo, hermano, murió, 15 años. Hermanos, ¿alguien me está escuchando? Le dijeron, tiene 6 meses de vida. Pasaron 6 meses, ella fue al médico, doctor, aquí estoy, usted dijo que me quedaban 6 meses, aquí estoy. Y el doctor le dijo, hermana, lo sentimos, nos equivocamos, pero te quedan 3 meses de vida. Oh, okay. Ella se fue, se mantuvo sirviendo al Señor, pasaron 3 meses, regresó con el doctor. Doctor, ya pasaron 6 meses, todavía estoy aquí. Le dijo, perdóname, nos equivocamos otra vez, pero te quedan 2 meses de vida. Y se fue otra vez, sirvió al Señor, seguía en la iglesia, cantaba en el coro, daba conferencias, enseñaba muchas cosas de acerca de Dios. Y pasaron 2 meses, regresó con el doctor. Doctor, aquí estoy, pasaron 2 meses. El doctor se rascaba la cabeza, hermana, perdóname, nos equivocamos otra vez, pero te queda 1 mes y medio. Pasaba 1 mes y medio, volvió otra vez. Y otra vez, te queda 1 mes. Y así ya era un jueguito. Escúchame. 17 años después, se llamaba Marlene Evans. 17 años después, Marlene Evans entró en la presencia del Señor. Déjame decirle por qué. Porque cuando le dijeron que estaba enferma, dijeron eso. ¿Sabe qué hizo? Se mantuvo animada. Mantente animado, cristiano. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. ¿Creemos la Biblia, sí o no? Mas ¿quién soportará al alma angustiada? ¿Están despiertos? Sí. Cristiano, manténgase animado. Amén. Pero no hay quien me anime. David se animaba a sí mismo en el Señor. A veces tú mismo tienes que echarte porras. Amén. Tú mismo, chihí, chihí, chihá, ja, ja. You know, tú mismo. You know. Si nadie te anima, usted mismo anímese. Pero cristiano, manténgase animado. Ya terminé, cerré la Biblia. Número 1, ame a Dios. Escúcheme, ame a Dios ¿cómo? Con todo tu corazón. ¿Alguien como testimonio? Levante la mano, ¿qué significa amar a Dios? Levante la mano. ¿Alguien recuerda? ¿Qué significa amar a Dios? Obedecer a Dios, ¿de acuerdo? Amemos a Dios, seamos obedientes a Dios. Número 2, seamos fieles. Ser fiel quiere decir ser verdadero. No seas una cosa en la iglesia, otra cosa en casa. Sea fiel.
Amén.
Sea fiel. Y fiel hasta la muerte.
Amén.
Sea fiel. Número 3, manténgase humilde.
Amén.
Nunca olvides de dónde Dios te sacó. Dios nos ha sacado del lodo cenagoso. Amén. Y ahora estamos aquí, hermanos, no solamente estamos bendecidos, estamos más que bendecidos. Amén. Estamos más que... ¿Algunos de ustedes tienen 5 pares de zapatos? ¿Algunos de ustedes cuando tienen tanta ropa que... A ver qué me pongo. ¿Sí o no? ¿Sí o no?
Sí.
No. Ni regalando la ropa se te acaba. Mantente humilde. Número 4, esfuérzate. ¿Qué dicen? Esfuérzate. Esfuérzate, no te rindas, sigue, continúa, keep going. Y la última, manténgase animado. Mantente animado. Y usted va a ver que van a pasar años, vendrán tormentas, y usted va a estar aquí, bien anclado, en la iglesia. Y esta iglesia continúa manteniendo el faro ardiendo, alcanzando a Austin para Cristo.